Hace unos meses circuló un video que se hizo viral en las redes sociales y en YouTube, donde una mujer le proponía matrimonio a su novio. Sabemos que mayormente son los hombres que proponen matrimonio a las mujeres, pero en este caso esta muchacha decidió sorprender a su novio y en medio de la calle decidió proponerle matrimonio a su novio. Y obviamente el novio no se lo esperaba. Y cuando comenzó a decírselo la muchacha que si se podía casar con ella, el novio no supo qué responder y se quedó serio. Y entonces ella comenzó a ponerse frenética y empezó a gritar diciendo: "Cásate conmigo". Ella pensaba que por su voz tan fuerte, el novio le iba a hacer caso. Y las únicas personas que se enteraron fue el público. Pero el novio siguió con la misma actitud seria. Y después el novio le dijo cosas al oído a su novia, que solamente ellos saben qué es lo que hablaron. Y después la muchacha dijo: "Pero quiero que me lo digas bonito. Quiero que me propongas matrimonio y quiero que me digas que sí te quieres casar conmigo, pero quiero que me lo digas de una forma bonita". Y este es el problema, que a pesar de que el novio se lo dijera bonito, ha perdido su encanto. Ha perdido su punto. Porque si le exiges a alguien que te lo diga de cierta manera, tal persona simplemente está cumpliendo con un mandamiento, ya no proviene de su qué, de su corazón. Y en que alguien te diga: "Te quiero, te amo", simplemente porque tú se lo pides, sin que tal persona tenga esa voluntad y esa emoción y ese deseo de decírtelo, esa palabra simplemente se convierte en eso, una palabra y nada más. Y algo semejante puede pasar con nuestra oración. Muchas veces pensamos que al orar a Dios, al orar a Cristo, que es el esposo de la iglesia, pensamos que si le oramos muy fuerte y frenéticamente, nos va a contestar. O pensamos que si se lo decimos de cierta manera, o si lo decimos con un énfasis desmedido, pensamos que por eso el Señor de la iglesia nos va a contestar. Y muchas veces podremos orar por obligación solamente para obtener algo. Y por eso el título de la predicación del día de hoy es Más allá de las palabras. En que Dios nos hable y en que Dios nos conteste, va más allá de simples ¿qué? Palabras. Dios ve nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Dios ve nuestra conciencia. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 5 y versículo 1, por favor. Mateo 5 y versículo 1, por favor. Mateo 5 y versículo 1, por favor. Parte de esto, algunas personas ya lo han visto, pero porque tiene que ver con la doctrina de la oración es importante mirarla. Y disculpen si no me detengo mucho a explicar estas partes, porque asumo que alguno de ustedes ya lo conoce o ya los conocen, estos puntos doctrinales. Muchas gracias, hermano. Pero quiero volver a recordarlos para que los tengamos frescos en nuestra mente. En Mateo capítulo 5 ya sabemos que se trata del sermón de la montaña, donde el Señor Jesucristo sube al monte para explicarle a sus discípulos cómo son los hijos del reino, cómo son los hijos de Dios, cómo son o cómo deben de ser los discípulos, cuál debe de ser la forma de vivir, de actuar y de dirigirse a Dios y a su prójimo. Y en el versículo 1 de Mateo 5 dice: "Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Eso significa que la forma en la que Cristo quiere que sus discípulos y su iglesia hagan sus obras tienen que venir de parte de los labios de ¿quién? De Cristo. Cristo le enseña a los discípulos cómo hacer las cosas. Cristo les enseña a los discípulos en cómo actuar, en cómo vivir, en cómo hacer las cosas, en cómo dirigirse al Padre, en cuál debe de ser su actitud y cuál es su naturaleza. Y por eso podemos leer, si ustedes ven, en Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6 y versículo 5, por favor. ¿Lo tenemos, hermanitos? Mire lo que dice Mateo 6 y versículo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así el versículo 5. Y cuando ores, ¿estamos ahí? Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Entonces, Cristo quiere que sus discípulos y su iglesia hagan buenas obras y les explica cómo debe de ser la forma también en que lo deben de hacer. Y es muy diferente a los escribas y fariseos y de los hipócritas. Cristo va a explicar cuál debe de ser la forma correcta y la motivación correcta por la cual su iglesia debe de hacer las cosas. Y una de ellas no debe de ser la hipocresía, porque el versículo 5 dice, y cuando ores no seas como los hipócritas. Recordemos que el que está diciendo esto no solamente es un maestro, un judío o un rabino, es Dios hecho carne que sabe cuál es la voluntad de Dios en cómo Él se agrada en que su gente le ore. Y una de ellas en las cuales el Señor de la iglesia no se agrada de que sus discípulos oren es hipócritamente. Mira lo que dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las casas para ser vistos de los hombres. Lo que aquí se prohíbe no es el orar en público, sino la razón y el propósito por lo cual se hace en público. Aquí Cristo no está condenando el orar en las calles o en las sinagogas, sino la razón y el propósito por la cual lo hagas. Por eso dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Nótate que aquí lo que Cristo está condenando es lo que los rabinos, los fariseos, aman hacer en pie para ser vistos de los hombres. Esto es lo que Cristo está condenando. Y como hemos visto, las razones de la hipocresía pueden ser las siguientes. Puede ser por alardear, por jactarse, por alabarse o por vanagloriarse de lo que se dice. Muchas veces las personas pueden amar orar en pie, en público, en sinagogas, en las calles, simplemente por jactarse o alabarse a sí mismo por lo que se dice. Por eso Cristo dice, ellos aman el orar ¿en qué? En pie. Segundo, razones de la hipocresía para ser visto por los hombres. El propósito entonces no es ser escuchado por Dios, sino ser visto por la gente. El hipócrita no tiene en mente en que Dios le escuche, en que Dios le hable, en que Dios le conteste. El hipócrita tiene por objetivo en que la gente le oiga, en que la gente se dé cuenta de su oración. No se busca entonces hacerlo con fe, sino alimentar el ego. Tal hipócrita, tal persona, no busca orar con fe, él busca alimentar su ego. Pero mira lo que dice el versículo 6. Ora a tu Padre que está ¿en qué? En secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Luego el verdadero creyente no busca ser oído y visto por la gente. Busca orar al Padre en secreto. Y la gente que ora para ser vista por la gente o para alimentar su ego, Cristo dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces el punto del hipócrita no era ser escuchado, sino que su finalidad era ser visto. Por eso el versículo 6 dice, mas tú, esto se refiere a una forma personal, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y la palabra aposento quiere decir un cuarto interior o privado, un almacén. Según el diccionario, Vine denota en primer lugar un aposento para guardar cosas, después cualquier aposento privado, una cámara secreta. Nótate el contraste, mientras el hipócrita busca la sinagoga y busca la calle para hacer ¿qué? Visto, el creyente, el discípulo, debe de buscar el lugar más ¿qué? Más secreto, más privado, porque él no busca ser visto por ¿quién? La gente. Él no busca ser oído por la gente, él desea tener una comunión ¿con quién? Con Dios. El verdadero creyente no debe de estar buscando quién lo ve o quién lo escucha. Es más allá de las palabras. Realmente desea tener una comunión ¿con quién? Con Dios. Y mira cómo dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Recordemos que la palabra ora mayormente es la palabra general que se usa, prosouchomai o prosouche, que se refiere a estar delante de Dios cara a cara pidiendo un qué, un deseo o un anhelo. Entonces lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Hay una intimidad, hay una comunión, hay una relación especial entre el creyente y Dios. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. El propósito de los verdaderos discípulos en entrar en una oración personal es entrar en una oración personal con Dios. De ser escuchado por Dios y no para ser visto por los hombres. Mientras el fariseo o los hipócritas o el hipócrita lo hacía en las calles y en las sinagogas, el verdadero creyente lo debe de hacer en su aposento para ser escuchado por Dios y no por los hombres. Y como hemos visto, mayormente esos aposentos estaban arriba de las casas. Y eso es algo interesante, es algo importante. Mientras el judío hipócrita, mientras el fariseo religioso buscaba la calle, porque es ahí donde transita ¿qué? La gente. Buscar la sinagoga es porque de ahí donde se congrega ¿qué? La gente. Y es de ahí donde voy a alimentar mi ego, es ahí donde la gente me va a ver. Este verdadero creyente busca el lugar más secreto y mayormente este aposento, por eso se llamaba the upper room, el lugar de arriba. Él no buscaba tener una comunión con la gente, buscaba tener una comunión ¿con quién? Con Dios. No buscaba que la gente lo viera y por eso no era la calle y por eso no debe de ser la sinagoga, debe de ser un lugar alto, donde Dios y Él solamente tengan esa relación íntima. Y esto es la regla o es la doctrina de cómo orar ¿en qué? En privado y de una manera ¿qué? Personal. Quiero que entiendan esto porque es muy importante. Cuando oramos privadamente, ¿cuántas personas nos deben de escuchar? Nadie. Entra a tu ¿qué? Aposento y cierra tu ¿qué? Porque el creyente no desea tener comunión con nadie más que ¿con quién? Con Dios. ¿Lo entiendes aquí? La oración privada es tan personal que el creyente verdadero no debe de estar buscando quién le está escuchando, quién no apaga su teléfono, quién le está viendo, quién le está escuchando. El objetivo del verdadero creyente es entrar en la intimidad porque dice, ora a tu Padre que está ¿en qué? En lo secreto. El verdadero discípulo busca una intimidad con Dios, busca una relación con Dios. Ahora pensemos esto. Si el verdadero creyente busca una intimidad, una comunión, una relación con Dios de una manera privada, ¿cuánto crees que valen las palabras en ese momento? Si lo que Dios está escudriñando es tu qué. Es tu corazón. ¿Cuántas palabras puedes hablarle a Dios que lo puedan impresionar cuando Dios está viendo no solamente tus palabras, o escuchando tus palabras, sino viendo tu qué, tu corazón. Ves que ahí las palabras obran. Esa unión o esa relación, esa comunión va más allá de simples palabras, va más allá de una recitación. Si el creyente usa palabras en el lugar secreto, en su aposento alto, cerrada la puerta, solamente es para expresar lo que ya está ¿dónde? En su corazón. Entonces no nos preocupemos si no podemos hablar tan elocuentemente cuando oramos. No nos preocupemos en qué es lo que va a decir la gente cuando estamos nosotros, ¿qué? Orando. Porque en la oración Dios requiere más nuestro corazón que nuestra, ¿qué? Que nuestra lengua. El verdadero creyente, entonces, no busca impresionar a Dios, no busca impresionar a las personas. Busca una comunión con Dios. Mientras el fariseo lo hacía en las calles y en las sinagogas, el verdadero creyente lo debe de hacer en su aposento para ser escuchado por Dios y no por los hombres. Por eso, mira cómo termina el versículo 6. Y tu Padre que ve en lo secreto, donde nadie ve, donde el público no puede ver, donde la gente no puede ver, Dios y qué. Dios ve tus lágrimas. Dios ve tus quejas, Dios ve nuestra actitud, Dios ve nuestra forma de vivir, Dios ve nuestro corazón. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y con esto vamos a la siguiente, al siguiente punto, que son las vanas repeticiones. Como vuelvo a decir, quiero ir un poquito rápido porque quiero tener un momento con todos nosotros para poder orar. Las vanas repeticiones, versículo 7, mira lo que dice. Y orando, no uséis vanas, ¿qué? Repeticiones como los gentiles. Vamos a leer todos este versículo 7 porque es muy importante. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Escúchalo. Ese texto es tan importante, esto es tan profundo y esto es algo tan elemental que mucha gente se ha olvidado de qué es la oración y va más allá de qué. De las palabras. Va más allá de la forma en que lo decimos, va más allá de la forma en que lo recitamos. No es por palabrerías, no es por palabras y luego, como Cristo dice, vanas. No es por eso. Este versículo en muchas congregaciones ha sido desechado. Este versículo en muchas congregaciones se ignora, como si nunca Cristo hubiese dicho esto. Y no nos damos cuenta que el usar vanas repeticiones en nuestras oraciones, Cristo está diciendo que esa no es una oración cristiana. Cristo lo está diciendo literalmente aquí, mira lo que dice el versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los que. ¿Quiénes son los gentiles? La gente que no conoce a Dios. La gente no judía en aquel tiempo. La gente que no estaba dentro del pacto de quién. De Dios. Y Cristo está diciendo las vanas repeticiones no son cristianas. Son mundanas. Es lo que Cristo está diciendo. Esto se refiere a no decir lo mismo con una elocuencia de palabras. O sea, voy a impresionar a Dios enfatizando lo mismo con el poder de mi qué, de mis palabras. Pongamos atención porque eso es importante. Cristo se está refiriendo a no decirlo como una fórmula de palabras. O sea, vamos a repetir esto, vamos a repetir esta palabra, vamos a repetir esta frase y entonces Dios nos va a qué. Entonces Dios nos va a escuchar. Cristo está diciendo, y cuando ores, recuerda que este creyente no lo está haciendo en público, no lo está haciendo en la sinagoga, está en su aposento y está cerrada, ¿qué? Su puerta. Ahora Cristo está diciendo, y cuando estés orando, no uses vanas, ¿qué? No es una fórmula, no es por repeticiones. No es una expresión retórica bien construida. O sea, voy a preparar, por así decirlo, una homilía de oración. No es que voy a escribir tal cosa y voy a construirla de tal manera que pueda sonar muy bien para impresionar a quién. A Dios. No son palabras excesivas sin sentido de orar a Dios, sino pensando que por medio del énfasis de tales palabras, Dios entonces va a escuchar. Entonces, no son palabras excesivas sin sentido, pensando que por medio del énfasis de palabras, Dios entonces va a escuchar. Cristo está diciendo que no es así. Por eso dice, no uséis vanas repeticiones. Y después Cristo nos dice que esta no es una forma cristiana de orar porque dice como los gentiles. Aquí se refiere a pensar que por medio del énfasis en las palabras Dios escuchará y no por la fe en Él. Pongamos atención. Podemos caer en el error de pensar que por el énfasis de lo que decimos, por la repetición por lo que decimos, por la palabra que utilizamos cuando estamos orando, por eso Dios nos va a escuchar y no por la fe que tengamos en Él. ¿Entiendes la diferencia aquí? Cristo no está diciendo que la forma, el método, el objetivo, la ecuación, si tú lo quieres ver, Cristo está diciendo no es en cuántas palabras digas, no es en cuánto énfasis le pongas, no es cuán bien construida esté tu oración, cuán repetitivas sean tus palabras, cuál palabras uses, si buscas en el diccionario y buscas palabras sinónimas para repetirlo de una manera para que Dios por medio de esas palabras te escuche, no es por eso, es por la fe que tengamos en quién, en Él. Ahora sí, no es por la fe en tus palabras. ¿Es por la fe en quién? En Dios. Es lo que Cristo está diciendo. No uséis vanas repeticiones como los gentiles. Lo que Cristo prohíbe a sus discípulos es a que no piensen que por la estructura de las palabras serán más oídos por su retórica, por su forma de decirlo o por su forma de hablar durante la oración. Cristo no enseña que no debemos de orar. Cristo enseña que no debemos de orar pensando que el orar es una fórmula que si la hacemos con las palabras adecuadas, es entonces cuando Dios nos va a escuchar. ¿Cuántos hemos escuchado esas palabras, hermanos? Lo declaro. Lo decreto. Lo recibo. Lo afirmo. Lo confirmo. Lo sello. Lo profetizo. Lo establezco. Cristo nos está diciendo, y cuando oren, no uséis vanas que repeticiones. Yo puedo decir, Señor, yo no es que vas a orar aquí, es que vas a declarar algo, voy a establecer algo, voy a confirmar algo, voy a atar algo, voy a sellar algo. Y muchas veces podemos caer en el error mundano pensando que por medio de esas repeticiones, por medio de esa sola palabra que uno diga, es entonces cuando Dios me va a ¿qué? Escuchar. O sea, Dios no me puede escuchar si no digo lo ato. Dios no me va a escuchar entonces si yo no digo lo sello, lo declaro. Tengo que usar esas palabras para que Dios lo haga. Y Cristo está diciendo, cuando oren, no uséis vanas que repeticiones. Cristo nos dice que no hay frases mágicas. Muchas veces hay personas que pueden tener esa idea equivocada de pensar que la oración es un abracadabra, ¿no? O sea, si repito esta fórmula, si repito esta sentencia, es entonces cuando Dios me va a escuchar. Cristo nos dice con esto, que no hay frases mágicas, no hay poder en nuestras palabras. El poder está en Dios. El contestar o no contestar no está en nuestra voluntad, sino en su voluntad. Y lo voy a volver a decir. Cristo nos dice con esto que no hay frases mágicas, ni poder en nuestras palabras. El poder está en Dios. El contestar no está en nuestra voluntad, sino en su voluntad y no en la nuestra. Y por eso dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán, ¿qué? Oídos, ¿escuchaste? Es muy claro ese texto. Mira lo que dice el versículo 8, lo que tiene que hacer el creyente. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esto nos enseña que nuestras palabras, repeticiones, frases, retórica, énfasis, elocuencia, etcétera, no cambiarán la voluntad de Dios, porque Dios ya sabe de lo que nosotros tenemos que. Entonces, en la forma en que yo lo diga, no va a cambiar lo que Dios va a contestar. No va a cambiar lo que Dios ya declaró que va a pasar. Si Dios sabe antes de que se lo pidamos, ¿cuántas veces tengo que decir lo declaro, lo decreto, lo establezco, lo profetizo? Pues no importa, porque Dios ya qué. Dios lo sabe aún antes que nosotros lo pidamos. Dios ya conoce lo que necesitamos, sin necesidad de que hagamos oraciones con palabras difíciles o repeticiones. Dios solo quiere que se lo pidamos con un corazón sincero. ¿Dios qué? Dios ya lo sabe. Solamente Él quiere que se lo que pidamos. Y ya. ¿Ves cuán sencillo es orar? No se trata de las palabras, no se trata de la postura, no se trata del público de que te escucha, no se trata de la fuerza con que lo digas. ¿Es la confianza en quién? En Él. No es la excesividad de palabras, es simplemente que se lo pidamos a quién. A Dios. El que pide, ¿qué? Y si pides mal, no recibirás nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces pedimos para gastar en nuestros, ¿qué? Deleites. Dios solo quiere que se lo pidamos con un corazón sincero, siempre poniéndolo a Él por sobre todas las cosas y confiando totalmente en Él. Si yo pongo a Dios en primer lugar en todo lo que hago, y me sujeto a Él en su voluntad y confío totalmente en Él, Él va a ser. Y ya. Por eso mira cómo termina el versículo 9. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo dice el texto? ¿Quién es primero? Es Dios. No es lo que yo quiero. No es lo que yo deseo. Primero comienza con una relación ¿con quién? Con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios solo quiere que se lo pidamos con un corazón sincero, siempre poniéndolo a Él en primer lugar por sobre todas las cosas y confiando totalmente en Él, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Y su iglesia cómo dice? Amén. Comienza con el Padre y termina glorificando su qué. Lo que hay en medio son tus peticiones, pero lo primero es Dios. Y su gloria. ¿Lo puedes mirar? Entonces, ¿cómo orar? No es por las palabras, no es cuánta gente te ve, no es el énfasis que le pones, no es la repetición de sus palabras, es la confianza que le tengas a Él. Simplemente pídeselo. Pongamos nuestra confianza en Él. Pongamos a Dios en primer lugar y Él, ¿qué? Y él hará. De eso se trata el Salmo, ¿sí o no? Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Quién debe de ser nuestra delicia? ¿Quién debe de ser nuestro mayor amor? ¿Quién debe de ser nuestro mayor deseo? ¿Quién debe de ser lo más importante en nuestra vida? Deleítate a sí mismo en Jehová. Y después, ¿qué dice? Y él concederá las peticiones. No dice lo que tú quieras, sino las peticiones de tu qué. Pero ¿a quién has puesto primero en tu corazón? A Dios. Entonces aquella persona que se deleita a sí mismo en Dios no va a poner a Dios en segundo lugar, sino siempre a Dios en primer lugar. Y por último, ya para terminar, vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14. Y en la segunda parte vamos a mirar la oración congregacional y unánime. Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14. ¿Y a su nombre, hermanos? Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14. Rapidito, hermanos, porque de verdad quiero que oremos un momento. Mira lo que dice el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba o está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en qué. Anótate que aquí ya no está hablando de una oración privada personal, sino de una oración grupal, de una oración congregacional. ¿Y cómo debe ser esa oración? Unánime. Pongamos atención porque aquí vamos a aprender algo muy práctico, a pesar de que han existido otras predicaciones donde hemos hablado esto, pero hoy realmente quiero enfatizar esto. Mira lo que dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Y no me resisto a responder una pregunta católica. Hay un católico que dice, me parece que es apologeta o algo así, dice, en tus servicios, en tus cultos, ¿tienen a María? Porque en la iglesia primitiva tenían a María. Mira lo que dice. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Eso es lo que está en los cultos pentecostales, evangélicos, etc. Pero después dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Quién es la única iglesia que tiene a María? Y entonces ellos dicen, ¿quién? La iglesia católica. Ustedes no tienen a María. La iglesia primitiva tenía a María. Bueno, aquí hay un problema. La iglesia católica no tiene a María, tiene una estatua. Ese es el primer punto. Segundo, no todas las iglesias de la iglesia primitiva tenían a María. La iglesia de Corinto no tenía a María. La iglesia de Filipos no tenía a María. La iglesia de Roma no tenía a María. La iglesia de Efeso no tenía a María. Por tanto, el decir que la iglesia primitiva tenía a María, todas las iglesias, esa respuesta no es correcta. Y tercero, la iglesia católica no tiene la María bíblica. Tiene una María distorsionada con falsas doctrinas. Y de Marías también aquí tenemos. También tenemos Marías aquí. Ahora, aquí el punto es importante, que mientras ellos pueden decir, la Iglesia Católica tiene a María en sus oraciones, y yo podría decir, pero no tienen sus hijos. Porque el texto aquí después dice, con las mujeres y con la y con María, la Madre de Jesús, y con sus ¿qué? Hermanos, y esos hermanos son de Cristo. Entonces, si la Iglesia Católica quiere decir que ellos tienen a María, la pregunta es, ¿y tienen a sus hijos? María tuvo más hijos. Y ellos digan que no. ¿Sí puedes ver? Y la pregunta no es hacerla metafórica. Oh, sí. María tiene muchos hijos, todos los creyentes somos sus hijos. No, estamos hablando de hijos biológicos, no hijos de fe. Había una gran diferencia entre los discípulos de Cristo y los hermanos de ¿quién? De Jesús. Los hermanos de Jesús no creían en Él. Los discípulos creían en Él. Hay una gran diferencia. Si tú dices que los discípulos eran los hermanos de Jesús, bueno, entonces hay una contradicción aquí, porque los discípulos de Cristo creían en Cristo, los hermanos de Cristo no creían en Él. Y si tú dices que son sus primos, bueno, esos primos se pasaban todo el tiempo con su tía. Muchas veces, por no querer sonar religiosos a las oraciones musulmanas o católicas como el rosario, olvidamos también orar con unanimidad. Y quiero que prestemos atención. Muchas veces porque venimos de un trasfondo católico, de un trasfondo religioso, no queremos asociarnos con rezos, ¿verdad? No queremos asociarnos con un rosario, con una recitación, con algo litúrgico, porque sabemos que debemos de orar a Dios con el corazón y con el alma, ¿sí o no? Y al hacer eso, también olvidamos orar unánimes, como si orar unánimes fuera pecado. Pero es que orar unánimes no es pecado, sino es lo correcto. Es lo correcto hacer cuando estamos en un grupo de oración. Uno de los testimonios de musulmanes es que cuando vienen a la fe en Cristo, dicen, por fin estoy orando no solamente porque debo, sino porque quiero. No solamente oro para cumplir una obligación, sino porque deseo tener una comunión con ¿quién? Con Dios. Hay una gran diferencia entre una responsabilidad, obligación, a con un deseo sincero de tener una comunión con Dios. Muchas veces por no querer sonar como una máquina que repite frases de una manera robótica, terminamos orando desorganizadamente. Muchas veces pensamos que orar unánime es simplemente cerrar los ojos. Eso no es orar, eso es cerrar los ojos. ¿Lo entiendes? Cuando decimos vamos a orar, si tú piensas que cerrar los ojos y estar serio en la oración, eso es orar. Eso no es orar, eso es simplemente cerrar los ojos. Si nosotros dijésemos, vamos a orar y vamos a cerrar los ojos, eso es otra cosa. ¿Me entiendes? Y muchas veces podemos caer en ese error de que pensamos que orar simplemente es cerrar los ojos. Y al nosotros no hablar audiblemente cuando estamos orando en una forma congregacional, muchas veces nuestra mente puede estar divagando en otros lugares. Mientras el hermano está diciendo, te damos gracias, yo puedo decir, ¿y qué después voy a hacer después del estudio? Porque tu mente está tan metida en ti y en tú, que olvidas que estás orando porque simplemente tienes cerrados los ojos, no estás unánimes con tus hermanos y puedes estar pensando en qué es lo que vas a hacer mañana o que ya te quieres ir o que tienes sueño o que vas a hacer X o Y cosa. Y seamos honestos, ¿te ha pasado? A mí sí. Si solamente cerramos los ojos y un hermano está orando, posiblemente aquel hermano se está quebrantando por algo y está pidiendo algo realmente a Dios y tú puedes estar diciendo, tengo sueño. A veces somos tan egoístas en la oración que solamente estamos despiertos cuando nos toca a nosotros orar. Y mientras los hermanos pidan por mi oración, cuando termina mi turno, I don't care about other people. No me importa las otras personas. Ya se terminó por lo que yo quería orar. Y lo que sigue de la mano no me importa. ¿Sí puedes ver? No caigamos en ese error. Muchas veces por no querer sonar como una máquina A, B, C, D, una frase robótica, terminamos orando desorganizadamente. Y entiendo que el sentir de la iglesia es orar en el espíritu, de corazón sincero, por amor, con fervor y con una fe genuina. Pero también debemos de saber que cuando oramos en grupo, unánimes, también es un pecado o algo incorrecto orar frenéticamente. Si ustedes vieron una predicación que di cuando fui a predicar a otro lugar, literalmente tenía que agarrar el micrófono aquí, ponérmelo aquí, porque aún la gente sin micrófono sobrepasaba mi voz pidiendo quién sabe qué cosa. Eso no es orar en el espíritu, eso es orar frenéticamente. Pongamos atención en esto. Eso no es orar unánimemente. Supongamos que hoy en la oración yo digo, Señor, te doy gracias. Y aquí nuestro hermano está diciendo, dame un trabajo, Señor. Es algo bueno que está pidiendo él, pero no es unánime con qué. ¿Y qué tal si otro está diciendo, Señor, mándame la salud a mi cuerpo? Tienes tres oraciones. Pero es que eso se hace privadamente. Pero cuando estamos en un grupo, ¿cómo debemos orar, hermanos? Unánime. ¿Lo entienden? Acordémonos, orar pensando que orar es cerrar los ojos, eso no es orar. ¿Eso cómo se llama? Cerrar los ojos. Eso es todo lo que es. Orar unánime es estar unido a la oración ¿de qué? En cuerpo, en alma y en qué. Lo que le está pasando a mi hermano, me está pasando a mí. Lo que está pidiendo mi hermano, yo lo deseo para él si es algo bíblico. ¿Verdad? Entonces, no debemos estar en el rezo o en las frases repetidas para que lo entiendas, pero tampoco debemos estar al otro extremo de la frenética. ¿Me entiendes? Ni algo robótico, ni algo desorganizado. Debe de ser unánime. ¿Lo entiendes aquí? Si tú solamente vas a orar hoy y vas a decir, Señor, te pido por un trabajo, toda la iglesia, ¿cómo debe decir? Amén. O sí, Señor, te pedimos por un trabajo. Pero en ese momento la oración de la otra persona debe de ser más importante que te aumenten algo o que quieras algo. Va a llegar tu turno en el cual también toda la iglesia va a pedir por tu qué. Por tu oración. ¿Lo entiendes aquí? O sea, va a llegar tu tiempo en el cual tú vas a orar por algo. Pero mientras no llegue tu tiempo, debemos de orar unánimes. Por una misma cosa, sintiendo lo mismo, con un mismo espíritu. Entonces, tanto es pecado orar robóticamente o incorrecto, y tanto también es pecado orar frenéticamente o confusamente, desorganizadamente. Este era el problema de la iglesia corinta durante el culto, la desorganización y la inmadurez. 1 Corintios 14, 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Listen. Versículo 16, pero si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Imagínate, si yo estoy al otro lado de la persona, y la otra persona se cree más espiritual, y supuestamente está hablando en lenguas, ¿cómo la otra persona le va a decir gracias a lo que la otra persona está que pidiendo? Luego, si nosotros ponemos a orarnos todos al unísono, pidiendo diferentes cosas, ¿qué crees que va a decir la otra persona que está al otro lado? Sí, no, ¿qué va a decir? Todo está muy desorganizado. Ese era el problema de los corintios. El orar frenéticamente o solo cerrar los ojos y orar en la mente, el murmurar las palabras, es igual de incorrecto que lo que estaban haciendo los corintios con el don de lenguas. Es igual de incorrecto que el cantar el rap. Nadie le entiende, nadie es edificado, nadie escucha, no hay organización. Y por eso el apóstol Pablo termina diciendo, Dios no es un Dios de confusión, sino ¿de qué? De paz. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? En Mateo capítulo 18, versículo 18, mira lo que dice, hablando acerca de la corrección o la restauración de un hermano. Mira lo que dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Solamente imagínate que en la tierra nos ponemos de acuerdo para algo, Dios nos va a escuchar. Pero si no, y estamos pidiendo por una cosa y por otra cosa, no es que Dios no haya entendido, es que no nos ponemos de qué. De acuerdo, este es el punto, ¿no? Mira lo que dice Juan, uno vaya solamente escucha, Juan 14, 13 al 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 16, 26, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Entonces, ¿cómo debe de orar la congregación? Por último, Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4. Versículo 18. Hechos 4, versículo 18. En adelante, y con eso terminamos. ¿Lo tenemos, hermanitos? Mira lo que dice. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, y puestos en libertad vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Versículo 24, el que nos conviene. Y ellos, o sea, la iglesia, habiéndolo oído, ¿cómo dice el texto? Alzaron unánimes la voz a Dios. Entonces, cuando oremos unánimes, la voz debe de ser clara y audible. No dice... Y habiéndolo oído, cerraron los ojos. Dice que hablaron o alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor.